Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Una y 37, 12:37 en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Esto es La Noche y estás en COPE. Bienvenido y gracias por escogernos. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. A estas horas ya sabes que el juez ha ordenado la detención del maquinista del tren accidentado en Santiago de Compostela y que sigue pues curándose de sus heridas en el Hospital Clínico de Santiago. Para conocer la gestión por parte del maquinista, qué ha podido ocurrir después y sobre todo de haber visto las imágenes en el que el tren estaba posiblemente más que doblando la velocidad permitida en ese tramo, tenemos a Juan Jesús García Fraile, secretario general del Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios, que ha estado en Santiago visitando el lugar del accidente y que además ha tenido la oportunidad de visitar a su compañero, al maquinista. Juan Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Evidentemente, como hemos dicho desde el principio, esperaremos hasta que las investigaciones estén concluidas para tener una conclusión definitiva de los hechos.
Uh-huh. Me parece lógico y además así debe ser. Supongo que habrás visto el vídeo.
Sí, he visto de manera clara el vídeo en una ocasión, porque no tenía mucho más tiempo. Evidentemente mostramos nuestra más absoluta repulsa a que se estén sacando, filtrando vídeos, posibles conversaciones. Creo que eso no debe ocurrir nunca, sea favorable o no favorable, terminan condicionando todas las cosas y creo que es, vamos, un mal favor que se hace a las personas que están sufriendo ahora mismo.
Hombre, yo creo que condicionar no te estarás refiriendo al juez que tenga que juzgar esto.
No, evidentemente, en un momento como estos, lo que tenemos que ser todos muy muy responsables de las manifestaciones que hacemos, evidentemente. Y yo creo que sacar estos elementos, pues creo que no son positivos ni buenos para nadie, ¿no? No son positivos ni para el país, ni para el ferrocarril, ni para ver cómo se van a desarrollar las cosas a partir de ahora, ¿no?
Bueno, yo...
Nos obliga un poco a todos a entrar en situaciones que yo creo que tenemos que todos tener cautela, pausa a la hora de decir que lo que ha ocurrido, lo que ha pasado. Lo que haya ocurrido, lo que ha pasado, lo vamos a saber, con lo cual
sí.
Adelantar y transmitir cosas no es bueno.
Yo te voy a decir, respecto a tu opinión, vamos, y en parte la comparto, pero te voy a decir en qué creo que ayuda el hecho que se haya difundido el vídeo. Los familiares de las víctimas hoy saben que ese tren no iba a 80 donde tenía que ir a 80, porque el vídeo no engaña. Y eso, por lo menos, tranquiliza a los familiares para saber cuál ha podido ser uno de los factores, si no el único o el más importante, que yo ahí no voy a entrar, pero por lo menos saben que ese tren iba pasado de velocidad, fuera culpa de quien fuera, ¿eh? Del sistema de seguridad, del maquinista, de las vías, del tren, del sistema de frenado, de las balizas de emergencia, pero sí saben por lo menos que sus familiares han muerto porque el tren iba a una velocidad muy superior a la reglada, ¿no?
Es evidente que lo primero que hay que hacer ahora mismo es pensar en las personas, haya sido la causa que haya sido la que ha provocado el accidente, ¿de acuerdo?
Sí.
Eso es evidente, y solidarizarnos con ellos. Poco se puede hacer, pero de luego ponernos a su disposición, eso es evidente.
Bueno,
eso en primer lugar.
Sí, sí, sí.
Y en segundo lugar, evidentemente, por dejar que las cosas transcurran. Evidentemente, aquí no se trata de ocultar nada, aquí no se trata de retrasar nada, se trata de hacer las cosas bien, entiendo yo, creo yo,
uh-huh.
¿Vale?
Sí, 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 una cosa no es incompatible con la otra. Juan Jesús, has visto el vídeo fugazmente, lo has visto una vez. Yo creo que no hace falta ser maquinista ni un perito especialista en estos casos para, si has visto el vídeo, dictaminar a ojo de buen cubero que ese tren iba, por lo que fuera, pasado de velocidad con respecto a la restricción que marcaba en la señal, ¿no?
Sí, es evidente que hace un efecto látigo y es evidente que da la impresión de que ese tren va a una velocidad alta. No sé exactamente porque, evidentemente, aparentemente, ahí tenía que ir a 80.
Sí.
Habrá que ver exactamente dónde se produce, digamos, toda la acción de descarrilo. Habrá que ver exactamente qué, por qué, si solo es por el exceso de velocidad o es por otras causas. Todo eso es lo que me refiero yo, ¿vale?
Sí, sí, sí. Pero bueno, yo como periodista tengo que preguntarte las cosas que me parecen que en principio, sin dictaminar culpas, porque ya digo desde el principio que yo no conozco el tema, simplemente a ojo de buen cubero ese tren va a más velocidad de la que marca la señal. Eso yo creo que es un dato más que una opinión.
Es aparentemente lo que parece, sí. Evidentemente.
Lo que te quería preguntar es si esto se lo está preguntando mucha gente en el día de hoy, y he oído respuestas de todos los tipos, ¿no? La gente dice, pero vamos a ver, cuando un tren, y no me refiero a este, cualquiera, o incluso un tren de metro, o de metro ligero, o de cualquier que vaya sobre raíles, o un tranvía, cuando un tren va a más velocidad de la que permite el tramo, ¿no hay una retención por parte del ordenador de a bordo para que ese tren no pueda sobrepasar? Que no digo que sea el caso en este, pero es una pregunta genérica.
Evidentemente, en los trenes de alta velocidad, los sistemas de seguridad son sistemas de seguridad automáticos, son sistemas de seguridad, digamos, que van memorizados, y evidentemente esos trenes, cuando algo va por encima o algo va por debajo o algo no se ajusta a lo que tiene memorizado, evidentemente actúa. No se podría rebasar la velocidad en ningún kilómetro del trayecto, ¿no?
Viendo
en el tema de otros sistemas de seguridad, pues evidentemente dependen de un sistema de señalización, y el sistema de seguridad va acorde con las balizas y el estado de las señales, ¿no?
Por lo que tengo entendido,
el maquinista tiene que actuar en consecuencia.
Sí, por lo que tengo entendido yo, y esta mañana lo escuchaba en la mañana de COPE con José Luis Pérez, lo decía, me parece que era el presidente de Renfe, Gómez Pomar, me parece que es Julio Gómez Pomar Rodríguez. Sí, decía que aproximadamente entre el 80 y el 90% de los ferrocarriles en España llevan un sistema de frenado ASFA. Y yo creo que respecto a esto ha empezado a haber una cierta polémica sobre si este sistema de frenado sería el ideal o el más importante como sistema de seguridad. Tú, como representante del Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios, ¿tienes algo que aportar al respecto?
Cuanto más modernos son los sistemas de seguridad, más garantías dan. El factor humano, que es muy importante, para eso exigimos una formación para acceder a la profesión y una formación continua para mantenerla. Cuanto más moderno es el sistema, cuanto más automático es, menos dependencia tiene del factor humano, es una evidencia. Y si todas las líneas estuvieran dotadas de un sistema RTMS, como el que tiene la línea Madrid-Barcelona, o la que tiene la línea Madrid-Valencia, por decir, pues dos ejemplos, pues sería maravilloso. Pero vamos, creo que es evidente que el sistema ALFA también es un sistema de seguridad que está funcionando. A las estadísticas me remito, todos los trenes de cercanías de Madrid, de Barcelona, de Valencia circulan con sistema ALFA, ¿de acuerdo? Todos los vías convencionales se puede decir que tienen sistema ALFA. Ahora mismo el ALFA además ha sido mejorado, ¿no? O sea, el ALFA digital es más moderno, es más garantista que el ASFA anterior.
Sí. Ah,
bueno, creo que tenemos un modelo ferroviario, un sistema ferroviario absolutamente garantista y seguro. A las pruebas me remito, hay registros en Europa que posiblemente seamos o encabecemos el nivel de seguridad. El principal pilar del transporte ferroviario es la seguridad.
Sin
todo
duda.
Lo que se construye y se construye desde la base de la seguridad y evidentemente desde la formación de los profesionales que nos dedicamos al ferrocarril.
Juan Jesús, tú has estado en el lugar del accidente. ¿Te ha llamado la atención algo de lo que has visto? Quiero decir, ¿te ha llamado algo especialmente la atención sabiendo que acudías a ver un accidente dramático?
Bueno, lo más llamativo es que es una línea que evidentemente que tiene RTMS, pero que hay un tramo de 4 kilómetros entre Antequera y Santiago que ya no está dotado de ese sistema de seguridad. Luego, los vehículos con los que se opera tienen dos posibilidades, de ir con RTMS o ir con ALFA digital. Y como ha dicho el presidente de la DIF, hoy en alguna medio de comunicación, que iba con ALFA digital, que siempre pues da menos seguridad que RTMS, evidentemente. Digo que ha dicho porque yo no conozco lo que es los registros. No sabemos exactamente las condiciones de lo que se han encontrado, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente eso me ha llamado la atención. Ya. Me ha llamado la atención, evidentemente, la curva que hay a la salida del túnel, pero bueno, eso imagino que no habría otro sitio por donde...
¿La curva te refieres a que te parece que tiene demasiados grados?
Sí, pero vamos, es justo a la salida de la curva. Yo no he ido más allá, pero parece ser que entramos en recta al túnel y a la salida es cuando te encuentras esto. Y justamente ese tramo de 4 kilómetros es que el que carece de, digamos, del sistema de retención.
Por lo visto es la única curva que hay en todo el tramo desde Orense hasta Santiago.
Parece que sí. Yo no he trabajado ahí, pero parece que sí.
Bueno, la última pregunta que tenía que hacerte, y esta es evidente porque es de tipo humano, ¿has estado con el maquinista? ¿Has podido visitarle en el hospital?
Pues estaba visitándole, estaba rodeado de sus familiares, estaba magullado, contusionado, tenía algunas fisuras o fracturas, y bueno, lo que hemos hecho es mostrarle todo nuestro apoyo, darle un abrazo, darle ánimos, porque bueno, pues queda un camino por delante bastante, bastante difícil.
¿Cómo le has encontrado de ánimo?
Pues hombre, afectado, afectado.
Afectado por...
Muy afectado.
Sí, sí, quiero decir, afectado todo, afectado por lo que ha ocurrido o afectado porque, bueno, pues porque pues, se siente
yo
culpable.
Creo que principalmente por lo que ha ocurrido. Yo creo que él no tiene, hoy al menos cuando yo lo he visto, él no tenía esa capacidad humana y en un momento como este para sentirse más o menos culpable. Imagino que sí, que se sentirá, independientemente de lo que digan las circunstancias, cuando una persona sufre algo como esto y cuando va conociendo noticias, porque él va conociendo noticias, entonces evidentemente estamos afectados.
Que además de la médica, por supuesto, pues porque como dices tú, tiene alguna magulladura y alguna fractura, ¿qué asistencia se le ha procurado? Me imagino que tendrá un abogado, tendrá gente que le asesore.
Evidentemente, bueno, en un principio creo que mañana parece ser que se le va a hacer la primera...
El interrogatorio.
Es que le va a visitar el primer interrogatorio por parte del juez y evidentemente le vamos a intentar que tenga un abogado y evidentemente, como no puede ser de otra manera, contará con todo nuestro apoyo a partir de ahora, como no puede ser de otra manera.
¿Y la familia cómo la has visto?
Pues la familia apoyándole, porque evidentemente posiblemente sea la habitación, digamos, más diferenciada del resto en el hospital, ¿no? Uh-huh. Entonces la familia rodeándole, apoyándole, animándole y bueno, evidentemente pues afectada, como no puede ser de otra manera. Afectada por cómo la han encontrado y afectada por subirle el ánimo, ¿no?
Pues yo creo que lo más interesante de todo esto, después del dramatismo que estamos viviendo, pues porque pues el número de muertos es tan exagerado que nadie se lo hubiese esperado.
Es lo peor de todo, claro.
Por supuesto. Te iba a decir, Juan Jesús, que yo creo que lo más interesante de esto es que al final se pueda reconstruir todo de tal forma que quede claro cuál es la causa por la cual ha ocurrido la desgracia que ha ocurrido.
Y que no queden dudas, evidentemente.
Eso es.
Y que si hay algo además de lo que tenga que haber, o sea, si hay una suma de circunstancias, que eso, aunque no podamos recuperar a los que han fallecido, no vuelva a ocurrir jamás.
Efectivamente, que sepamos la verdad y que aprendamos de ella. Juan Jesús García Fraile, secretario general del Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios, se ha tenido la amabilidad de, tras estar en Santiago en el lugar del accidente y con el maquinista y su familia, atendernos aquí en la noche de COPE. Juan José, de verdad, muchísimas gracias. Juan Jesús.
Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Seguimos con la tragedia de Santiago de Compostela. En esta ocasión tenemos con nosotros a Carlos Álvarez. Él es vocal de la sección de psicología clínica del Colegio Oficial de Psicólogos de Galicia. Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, la gente, digamos, del Colegio Oficial de Psicólogos de Galicia, gran parte de los profesionales se personaron enseguida allí donde hacía falta, fundamentalmente en el Hospital Clínico y en el Multiusos Fontes de Osar, para tranquilizar y para consolar a las víctimas. Yo siempre he tenido la duda de si realmente la atención por parte de psicólogos a familiares de las víctimas es efectiva o se pretende con ello hacer una pues un procurar una salida del estado de shock del momento o si tiene sentido más a largo plazo? Quiero decir con esto, que no sé si me he explicado bien. Cuando una persona está rota, cuando una persona está llorando, cuando una persona está dando gritos, el que una persona a la que no conoce de nada, en este caso un psicólogo, con todo su conocimiento y su buena disposición, se acerca, consigue, ¿es fácil sacarle, abstraerle de este estado de shock, de pérdida de nervios?
Sí, el objetivo son dos pasos, ¿no? Este primer paso, por gente ya pues eso, especializada y preparada en catástrofes, la idea es simplemente ofrecerles un apoyo y un apoyo emocional. Hay familiares que a lo mejor se encuentran solos, que no tienen otros familiares presentes. No se trata tampoco de suplir a nadie, pero sí ofrecer información, ofrecer ese apoyo, emocionalmente sostenerles, por decirlo así. Uh-huh. De cualquier manera, todos estos equipos, digamos, de intervención en crisis, de intervención en catástrofes, pues están formados también por médicos, por además de los psicólogos, trabajadores sociales, personal de enfermería, etcétera, ¿no? Cada uno con su función pues específica, pero sí que pensamos que es importante en ese primer momento las personas que no cuenten con ese apoyo, el poderles ofrecer. A veces es un apoyo más dirigido a lo emocional, a reducir algún tipo de sintomatología de tipo pues ansioso, etcétera, y otras veces es un apoyo específico de información para reducir la incertidumbre, ¿no? Que es otro de los elementos que juegan en contra.
Yo creo que no ha habido, al menos no sé, en las últimas décadas por lo menos, una situación de emergencia como la que ocurrió ayer desgraciadamente en Santiago. Tampoco sé cómo han respondido los familiares ante el ofrecimiento por parte de los psicólogos, porque me imagino que la primera reacción de algunos de ellos será rechazarlo, que no quieren, quieren estar con los suyos y no quieren ponerse en manos de alguien que sí, que les pueda ayudar, pero con el que no quieren hablar, ¿no?
Sí, no es una ayuda intrusiva, evidentemente se les respeta pues el deseo, se les respeta sus tiempos también, es decir, no es que, digamos, de una forma pues eso, intrusiva, pues uh-huh. vayamos al ataque de tener que las familiares tengan que estar con el equipo de intervención en catástrofes. No se trata tampoco de eso. En esos momentos hay reacciones emocionales pues de ira, de irritabilidad, de enfado, etcétera, que son las esperables en esas circunstancias, y muchas veces pues esa resistencia que pueden tener pues se deben a esas respuestas emocionales que luego ya se van, digamos, mejorando. Sí que los familiares en todas las intervenciones en crisis que se han hecho, no solamente en Galicia, sino en otras zonas de España, sí que se han valorado pues muy gratamente, ¿no? El trabajo, ese trabajo inicial, ese primer apoyo, que es lo único que persigue, un primer apoyo.
En un caso de catástrofe como el de ayer, me imagino que habrá un protocolo absolutamente pormenorizado sobre lo que se tiene que hacer. ¿Podemos conocerlo?
Sí, pero es un protocolo que implica no solamente el, digamos, el equipo de psicología o de psicólogos, sino pues todo lo que es protección civil, 061.
Sí, pero me refiero más al protocolo no ya de actuación global de toda la gente implicada en la catástrofe, sino el protocolo que tiene que tener el psicólogo en cuestión al tratar con una persona que está en un estado de especial ansiedad, de especial alteración, que no es lo mismo. Voy a poner un ejemplo para que se me entienda. No es lo mismo que se te muera un familiar después de 5 años con un cáncer, y que sabes que está en las últimas y que has podido vivir con él el último mes en el que apenas ya le queda un hilo de vida, que de repente encontrarte con que has perdido a 2 niñas en un accidente que iban a visitar a sus abuelos y que han muerto 80 personas.
Sí, por supuesto. El protocolo debe estar relacionado con las necesidades que tengan esa persona en concreto y en ese momento. Hay personas que ya conocen una noticia, hay personas que están esperando a que les den una noticia, como muchos de los que de los familiares ayer y hoy. El protocolo es un protocolo que va dirigido a esas necesidades que necesita esa persona, que requiere de una información concreta, requiere de un apoyo emocional, requiere de una medicación para reducir la ansiedad, por ejemplo, requiere de llamar a otros familiares que puedan ponerse en contacto con él. El protocolo está enfocado fundamentalmente en las necesidades. La formación de los psicólogos y de los otros profesionales pues es una formación específica en el sentido de cómo ofrecer ese apoyo. Es un apoyo que muchas veces se reduce a sujeción de la mano, escuchar, hablar, proporcionarle cualquier tipo de, pues, desde un café, lo que sea, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el apoyo y el sostenimiento emocional de la persona. Eso va dirigido el protocolo.
Por último, me imagino que un poco abrumados por la incesante solidaridad de compañeros psicólogos de todas las partes de España, en especial de las comunidades autónomas colindantes, ¿no?
Sí, a través de, sobre todo, de redes sociales, ¿no? En las páginas del colegio y de los grupos de psicología clínica, pues sí que ha habido una cierta, bueno, pues no sé si avalancha es la palabra, pero sí inquietud y sí, cualquier cosa que se necesitara, pues ha habido muchas personas que estaban ahí, ¿no? Pues desde Asturias, recuerdo, Castilla, León, etcétera, incluso algunos hasta de Portugal o del norte de Portugal. Es otro ejemplo de la solidaridad, ¿no? Que es muy característica en estos momentos, siempre en las tragedias, ¿no? En este caso, pues también mucho ofrecimiento por parte de los compañeros de otras comunidades, sí.
Pues Carlos Álvarez, vocal de la sección de Psicología Clínica del Colegio Oficial de Psicólogos de Galicia, enhorabuena en tu nombre para todo el equipo que pertenece a los psicólogos de Galicia, que bueno, pues han vuelto a echar el resto una vez más en un momento de tantísima necesidad. Muchísimas gracias por atendernos y muchísimas gracias sobre todo por estar en el momento necesario con la gente que más lo necesitaba.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo para todos.
Buenas noches.
Gracias.